¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad difícil, ¿no? En este continente que trata de ir a algún lado sin saber a dónde. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Raskolnikov llegó a la Sadovia, dobló a la esquina y desapareció. Razumikin lo había seguido con la mirada. Estaba pensativo. Al fin se encogió de hombros y entró en el establecimiento. En la escalera se detuvo. Pero que se vaya el diablo. Habla como un cuerdo y sin embargo, qué imbécil soy, murmuró. ¿Acaso los locos suelen hablar como personas sensatas? Esto es lo que me parece que teme Zosimov. Y se llevó el dedo a la sien. ¿Y qué ocurriría si... no se lo puede dejar solo, es capaz de tirarse al río. He hecho una estupidez, no debí dejarlo. Salió a correr buscando a Raskolnikov. Pero este se había ido sin dejar rastro. Razumikin regresó al Palacio de Cristal para hablar cuanto antes a Zamiatov. Raskolnikov había ido al puente. Entró en él, se acodó en el pretil y su mirada se perdió en la lejanía. Se sentía tan débil. Le había costado mucho trabajo llegar hasta allí. Sentía deseos de sentarse o de acostarse en medio de la calle. Inclinado sobre el pretil, distraído miraba los reflejos rosados del sol que se iba. Las hileras de casas, oscurecidas por las sombras del crepúsculo y a la orilla izquierda del río. La luz de una lejana buhardilla incendiada por un último rayo de sol. Luego miró las aguas negras del canal y se quedó absorto en atenta contemplación. De pronto, unos círculos rojos empezaron a bailar delante de sus ojos. Los malecones, los transeúntes, las casas empezaron también a girar y a bailar. Se estremeció. Una figura horrible e insólita que acababa de aparecer delante de él lo impresionó de tal manera que no llegó a desvanecerse. Había notado que alguien acababa de detenerse cerca de él, a su derecha. Se dio vuelta y vio una mujer con un pañuelo en la cabeza. Su cara alargada, amarillenta, parecía hinchada por la borrachera. Sus ojos hundidos lo miraron con fijeza, pero sin duda no lo vieron porque no veían nada ni a nadie. De pronto puso en el pretil el brazo derecho, levantó la pierna de la misma manera, saltó la baranda y se tiró al río. El agua sucia se agitó y cubrió el cuerpo de la suicida, pero solo un momento, porque enseguida reapareció y empezó a deslizarse suavemente al impulso de la corriente. Su cabeza y sus piernas estaban sumergidas. Únicamente su espalda estaba a flote con la blusa hinchada sobre ella como una almohada. «¡Se tiró! ¡Se va a ahogar! ¡Se tiró!», gritaban en todas partes. Llegaba la gente, las orillas se llenaron de espectadores. La multitud de curiosos iba en aumento alrededor de Raskolnikov y lo apretaba contra el pretil del puente. «¡Pero si es Afrosinushka!», dijo una voz quejosa. «¡Señor, salvala! ¡Hermanos, alma generosa, sálvenla! ¡Una barca, una barca!», gritó alguien entre la muchedumbre. Pero no fue necesario. Un policía bajó corriendo las escaleras que llevaban al canal, se quitó el uniforme y las botas y se tiró al agua. Su tarea no fue difícil. El cuerpo de la mujer arrastrado por las aguas había llegado tan cerca de la escalera que el policía pudo tomar sus ropas con la mano derecha y con la izquierda agarrarse de un palo que le tendió un compañero. Sacaron del canal a la víctima y la acostaron en las gradas de piedra. La mujer recuperó la conciencia. Se levantó, estornudó, empezó a escurrir sus ropas con gesto idiota y sin pronunciar palabra. «¡Virgen Santa!», gimió la misma voz de antes, esta vez al lado de Afrosinushka. Se puso a beber, se emborrachó. Hace poco trató de ahorcarse, pero la descolgaron a tiempo. Hoy fui a hacer unas cosas, encargando a mi hija que la vigilase, y ya ven lo que sucedió. Es una vecina nuestra, ¿saben? Es vecina nuestra. Vive acá mismo, dos casas después de la esquina. La multitud comenzó a dispersarse. Los policías siguieron atendiendo a la víctima. Uno de ellos mencionó la comisaría. Raskolnikov miraba la escena con una sensación extraña de indiferencia, de embrutecimiento. Hizo una mueca de desaprobación y gruñó. Esto es repugnante. Tirarse al agua no vale la pena, no va a pasar nada. Es tonto ir a la comisaría. Samiotov no está ahí. ¿Por qué? Las comisarías están abiertas hasta las 10. Se puso de espaldas, se apoyó en el pretil y lanzó una mirada en todas direcciones. «Bueno, vayámonos», se dijo, y dejando el puente se fue en dirección a la comisaría. Tenía la sensación de que su corazón estaba vacío y no quería pensar. Ya ni siquiera estaba angustiado. La apatía había reemplazado la exaltación con que había salido de su casa resuelto a terminar todo de una vez. «Desde ya esto es una solución», se decía mientras iba despacio por la vereda que bordeaba el canal. «Sí, voy a terminar porque quiero terminar. Pero realmente es una solución. El espacio justo para poner los pies. Vaya, un final. Además, ¿se puede decir que sea un final? ¿Tengo que contar todo o no? Caray, qué cansado estoy. Si pudiera sentarme o echarme acá. Pero qué vergüenza hacer una cosa así, se le ocurre a uno cada estupidez». Para dirigirse a la comisaría tenía que avanzar derecho y doblar a la izquierda por la segunda calle. Inmediatamente iba a encontrar lo que buscaba. Pero al llegar a la primera esquina se detuvo, pensó un momento y se internó en la callejuela. Recorrió dos calles más sin rumbo fijo, con el deseo inconsciente de ganar un poco más de tiempo. Iba con la mirada fija en el suelo. De pronto experimentó la misma sensación que si alguien le hubiese murmurado algo al oído. Levantó la cabeza y vio que estaba a la puerta de aquella casa, la casa a la que no había vuelto desde aquella tarde. Un deseo irresistible, curioso, se apoderó de él. Raskolnikov atravesó la entrada y se creyó obligado a subir al cuarto piso del primer cuerpo del edificio, situado a la derecha. La escalera era estrecha, oscura, empinada. Raskolnikov se detenía en los rellanos y miraba alrededor. Al llegar al primero, vio que en la ventana faltaba un vidrio. «Entonces estaba», se dijo. Y poco después, «Este es el departamento del segundo, donde trabajaban Nicolás y Mitri. Ahora está cerrado y la puerta pintada. Sin duda ya está habitado». Luego el tercer piso, y enseguida el cuarto. «Este es». Raskolnikov tuvo un gesto de asombro. La puerta estaba abierta y en el interior había gente, porque se oían voces. Esto no se lo esperaba. El muchacho vaciló un momento. Después subió los últimos escalones y entró en el piso. Lo estaban arreglando como habían hecho con el segundo. Había dos empapeladores trabajando, cosa que lo sorprendió. No podría explicar el motivo, pero se había imaginado que encontraría el lugar como lo había dejado aquella tarde. Incluso esperaba, de una manera imprecisa, encontrar los cadáveres. Pero en su lugar veía paredes desnudas, habitaciones vacías y sin muebles. Cruzó la habitación y se sentó en la ventana. Los obreros eran muchachos jóvenes, pero uno era mayor que el otro. Estaban pegando a las paredes papeles nuevos blancos con flores de color malva para sustituir el empapelado anterior, amarillo, sucio y roto. Esto molestó profundamente a Raskolnikov. Miraba los papeles nuevos con gesto hostil. Era obvio que los cambios lo contrariaban. Al parecer, los empapeladores se habían atrasado. Por eso se apuraban a enrollar los restos de papel para volver a sus casas. Sin prestar atención a Raskolnikov, siguieron conversando. Él se cruzó de brazos y se dispuso a escucharlos. El mayor estaba diciendo: «Vino a mi casa al amanecer, cuando ya estaba empezando a clarear, ¿entendés? y llevaba el vestido de los domingos. ¿A qué viene esa mirada tierna?, le pregunté, y ella me dijo: quiero someterme a tu voluntad desde este momento, Tita Ivanovich, ya ves. Y como te digo, iba tan bien vestida, parecía un grabado de una revista de modas. ¿Y qué es una revista de modas?, preguntó el más joven, con el deseo de que su compañero lo instruyera. Una revista de modas, hijo, es una serie de figuras pintadas. Todas las semanas las reciben del extranjero nuestros sastres, vienen por correo y sirven para saber cómo se tienen que vestir las personas, tanto las mujeres como los hombres. El caso es que son dibujos, ¿entendés? Dios mío, qué cosas que se ven, exclamó el joven entusiasmado. Excepto a Dios, acá se encuentra todo en Petersburgo. Todo salvo eso, mi amigo, terminó el mayor sentencioso. Raskolnikov se levantó y pasó a la habitación contigua, aquella donde había estado la cama, la cómoda y el arca. Sin muebles le pareció increíblemente pequeña. El papel de las paredes era el mismo. En un rincón se veía el lugar ocupado antes por las imágenes santas. Después de echar una mirada por la pieza, regresó a la ventana. El obrero de más edad se quedó mirándolo. ¿Qué quiere usted?, le preguntó de pronto. En vez de contestarle, Raskolnikov se levantó, fue al vestíbulo y empezó a tirar del cordón de la campanita. Era la misma. La reconoció por el ruido de hojalata. Tiró otra vez del cordón y otra vez aguzó el oído mientras trataba de recordar. La impresión atroz recibida el día del crimen regresó a él con creciente intensidad. Cada vez que tiraba del cordón se estremecía y encontraba en ello un placer cuya violencia aumentaba. —¿Pero qué quiere usted? ¿Y quién es?, preguntó el empapelador de más edad yendo hacia él. Raskolnikov regresó a la habitación. —Quiero alquilar el departamento y es natural que quiera verlo —contestó. —De noche no se miran los departamentos. Además, tiene que venir acompañado el portero. Veo que lavaron el suelo. ¿La van a pintar? ¿Queda alguna mancha de sangre? ¿De qué sangre? —Acá mataron a la vieja usurera y a su hermana. Había un charco de sangre. —¿Pero usted quién es? —Ya inquieto —dijo el empapelador. —¿Yo? —Sí. —¿Quiere saberlo? Venga conmigo a la comisaría y allí se lo diré. Los empapeladores se cruzaron una mirada interrogante. —Es hora que nos vayamos —dijo el mayor—, incluso nos hemos retrasado. —Vamos, Alyoshka, vamos que tenemos que cerrar. —Vamos —dijo Raskolnikov con gesto de indiferencia. Fue el primero en salir. Empezó a bajar con lentitud la escalera. —Hola, portero —dijo cuando llegó a la entrada. En la puerta había personas mirando a la gente que pasaba, los porteros, un burgués en bata, una mujer, otras dos personas. Raskolnikov fue derecho a ellos. —¿Qué quiere?, le preguntó uno de los porteros. —¿Estuvo en la comisaría? —De ahí vengo. —¿Qué quiere? —¿Todavía están los empleados? —Sí. —¿Está el ayudante, el comisario? —Hasta hace un momento estaba, pero ¿qué quiere? Raskolnikov quedó pensativo y no contestó. —Vino a ver el piso —dijo el empapelador de mayor edad. —¿Qué piso? —El que estamos empapelando. —Ha dicho que por qué lavaron la sangre, que allí se cometió un crimen y que él vino a alquilar una habitación. Casi rompe el cordón de la campanita, tironeando. Después dijo: vamos a la comisaría y allí voy a contar todo. Y bajó con nosotros. El portero miró con atención a Raskolnikov. En sus ojos había recelo y curiosidad. Bueno, pero ¿quién es usted? Yo soy Rodion Romanovich Raskolnikov, ex estudiante, vivo en una calle vecina, edificio Gil, departamento 14. Pregunta al portero, ¿me conoce? Raskolnikov, pensativo, hablaba con indiferencia. Miraba con obstinación a aquella oscura y ni una sola vez miró a su interlocutor. Pero dígame, ¿para qué subió al piso? Lo quería ver. Pero si allí no hay nada que ver. Lo más lógico sería llevarlo a la comisaría, dijo de pronto el burgués. Raskolnikov lo miró por encima del hombro, lo observó atentamente y sin perder la calma ni salir de su indiferencia dijo: vamos. —Sí, hay que llevarlo —insistió vehemente el burgués—. ¿A qué fue arriba? No cabe duda de que tiene un peso en la conciencia. A lo mejor dice esas cosas porque está borracho, dijo el empapelador en voz baja. ¿Pero qué quiere usted?, exclamó de nuevo el portero, que se empezaba a enojar de verdad. ¿Con qué derecho nos viene a molestar? ¿Es que tenés miedo de ir a la comisaría?, le preguntó Raskolnikov burlón. Es un vagabundo, opinó la mujer. ¿Para qué discutir?, dijo el portero, un corpulento mujik que llevaba la camisa desabrochada y llaves colgando de la cintura. Vamos, fuera, fuera acá, desde luego, es un vagabundo. ¿Escuchaste? Largo, andate. Y tomando a Raskolnikov por un hombro, lo echó a la calle. Raskolnikov se tambaleó, pero no llegó a caer. Cuando recobró el equilibrio, los miró a todos en silencio y siguió su camino. Es un idiota, dijo el empapelador. Hoy cualquiera se puede convertir en un tarado, dijo la mujer. Aunque no sea más que un bribón, tendríamos que haberlo llevado a la comisaría. Lo mejor es no mezclarse con estas cosas, opinó el corpulento mujik. Desde luego es un idiota. Estos tipos le enredan a uno de tal manera que luego uno después no sabe cómo salir. ¿Voy o no voy?, se preguntó Raskolnikov, parándose en medio de la callejuela y mirando a un lado y a otro como si esperase un consejo. Pero ninguna voz alteró el profundo silencio que lo rodeaba. La ciudad parecía tan muerta como las piedras que pisaba, pero muerta para él, solamente para él. Distinguió a lo lejos de pronto, a unos 200 metros, el final de una calle donde había un grupo de gente que vociferaba. En medio de la multitud había un coche del que partía una luz mortecina. ¿Qué será? Dobló a la derecha y fue hacia el grupo. Se aferraba al menor hecho que pudiera retrasar la ejecución de sus intenciones y sonrió al darse cuenta de ello. Era irrevocable su decisión. Después de unos momentos, todo aquello habría terminado para él. 7. En el centro de la calle había un elegante carruaje con dos caballos grises de pura sangre. El carruaje estaba vacío. Incluso el cochero se había bajado del pescante y estaba parado junto al carro, sujetando por el freno a los caballos. Una multitud se apiñaba alrededor del carro contenida por agentes de la policía. Uno tenía en la mano una linterna e iluminaba hacia abajo algo que había en el suelo delante de las ruedas. Todos hablaban al mismo tiempo. Había suspiros y voces fuertes. Aturdido, el cochero no paraba de repetir: ¡Qué desgracia, señor! ¡Qué desgracia! Raskolnikov se abrió paso entre la gente y pudo ver lo que convocaba a todo el mundo y producía curiosidad y alboroto. En el piso había un hombre sin conocimiento, ensangrentado. Acababa de ser atropellado por los caballos. Aunque iba vestido de manera miserable, llevaba ropa de burgués. La sangre emanaba de su cabeza y de su cara, que estaba hinchada y llena de heridas. Evidentemente, el accidente había sido grave. «Señor, señor», se lamentaba el cochero, «bien sabe Dios que no lo pude evitar. Si hubiese ido demasiado deprisa, si no hubiese gritado, pero iba poco a poco, marcha regular, todo el mundo lo vio. Y es que un hombre borracho no ve nada, eso lo sabemos todos. Lo veo cruzar la calle dudando, parece que va a caer, le grito una vez, dos veces, tres veces. Después retengo los caballos y él viene a caer precisamente bajo las cerraduras. ¿Lo hizo expresamente o estaba en serio borracho? Los caballos son jóvenes, se espantan y empezaron a correr. Él empezó a gritar y ellos empezaron a correr más y así ocurrió la desgracia». Es verdad que el cochero gritó más de una vez y gritó fuerte», dijo una voz. «Exactamente tres veces», dijo otro. Todo el mundo lo escuchó. Por otra parte, el cochero no parecía preocupado por las consecuencias del accidente. El coche elegante, sin duda, era de un señor importante y rico que debía estar esperándolo en alguna parte. Este hecho había provocado la solicitud de la policía. Era preciso llevar el herido al hospital, pero nadie sabía cómo se llamaba. Raskolnikov consiguió adelantarse más. Se inclinó hacia adelante y su cara se iluminó de pronto. Había reconocido a la víctima. Yo lo conozco», dijo abriéndose paso a codazos entre la gente que estaba delante de él. «Es un antiguo funcionario, el consejero titular Marmeladov. vive acá cerca, en el edificio Kotzel. Llamen enseguida a un médico, yo lo pago, miren, miren. Sacó plata del bolsillo y se la mostró a un policía. Lo desbordaba una agitación extraordinaria. Los agentes se alegraron al saber la identidad de la víctima. Raskolnikov dio su nombre y su dirección e insistió que transportaran al herido a su casa. No habría mostrado más interés si el atropellado hubiera sido su propio padre. El edificio Kotzel, dijo, acá mismo, tres casas más abajo. Kotzel es un alemán rico. Sin duda Marmeladov estaba borracho y trataba de llegar a su casa. Es alcohólico, tiene mujer e hijos. Llevarlo al hospital sería una complicación. En el edificio Kotzel debe haber algún médico. Yo lo pago, yo lo pago. Si lo llevan al hospital va a morir en el camino. En su casa lo van a cuidar. Incluso deslizó, disimulando, unas monedas en la mano de uno de los policías. Por otra parte, lo que pedí era razonable y completamente legal. Había que proceder rápido. Levantaron al herido y almas piadosas se ofrecieron para transportarlo. El edificio Kotzel estaba a unos 40 pasos del lugar donde había ocurrido el accidente. Raskolnikov cerraba la marcha e indicaba el camino, mientras sostenía con mucho cuidado la cabeza del herido. Por acá, por acá. Hay que llevar cuidado cuando subamos la escalera. Hemos de tratar que su cabeza se mantenga alta siempre. Doblen un poco, eso es, yo voy a pagar, no soy un ingrato, no, no. En esos momentos, Catalina Ivanovna se entregaba a su costumbre, como siempre que tenía un momento libre, de ir y venir por su pequeña habitación con los brazos cruzados sobre el pecho, tosiendo y murmurando. Desde hacía algún tiempo, cada vez más les gustaba hablar con su hija mayor, Polenka, una niña de 10 años que, aunque incapaz de entender mucho, se daba perfecta cuenta de que su madre tenía gran necesidad de expresarse. Por eso la miraba con sus ojos grandes, inteligentes, y se esforzaba por parecer que todo lo entendía. En ese momento, la pequeña se dedicaba a desnudar a su hermanito, que había estado mal todo el día, para tratar de acostarlo. El chico estaba serio, sentado en una silla, esperando que le sacaran la camisa para lavarla durante la noche. Inmóvil, callado, había juntado y estirado sus pequeñas piernas y con los pies levantados exhibía los talones, escuchando lo que decían su madre y su hermana. Tenía los labios hacia afuera y los ojos muy abiertos. Su gesto de inmovilidad y de atención era el propio de un chico bueno cuando se lo está desnudando para acostarlo. Una niña menor que él, vestida con andrajos, esperaba su turno parada junto al biombo. La puerta que daba a la escalera estaba abierta para dejar salir el humo del tabaco que llegaba de habitaciones vecinas y que a cada instante provocaba en la pobre tuberculosa largos y penosos ataques de tos. Catalina Ivanovna parecía haber adelgazado solo en unos días y las manchas siniestras violáceas de sus mejillas parecían arder con un fuego más intenso. Tal vez no me creas, Polenka decía mientras caminaba por la habitación, pero no te podés imaginar el lujo y la magnificencia que había en casa de mis padres y hasta qué extremo este borracho mundió en la miseria. También los va a perder a ustedes. Mi padre tenía en el servicio civil el grado de coronel. Ya era casi gobernador. Solo tenía que dar un paso para hacerlo y todo el mundo le decía: nosotros ya casi lo consideramos como nuestro gobernador. Iván Mikhailovich, cuando empezó a toser, maldita sea, dijo después de escupir y llevándose al pecho las manos crispadas. Pero bueno, bueno, en el último baile que ofreció el mariscal de la nobleza, la princesa Veselmeni, al verme, ella fue la que más tarde me bendijo en mi matrimonio con tu papá Polia. Bueno, la princesa preguntó, ¿no es esta muchacha encantadora la que bailó la danza del chal en la fiesta de clausura del instituto? Hay que coser esta tela, Polenka, mira este agujero. Debiste tomar la aguja y surcirlo como te lo enseñé. Porque si lo dejás para mañana, de nuevo tosió. Mañana, volvió a toser. Mañana el agujero será más grande, gritó a punto de ahogarse. El paje, el príncipe Chegolskoy, acababa de llegar de Petersburgo. Había bailado conmigo la mazurca y estaba dispuesto a pedir mi mano al día siguiente. Pero yo, después de darle las gracias, Le dije que mi corazón pertenecía desde hace tiempo a otro, y ese otro era tu padre, Polia. El mío estaba furioso. Ya está, dame esa camisa y las medias. Lida, dijo dirigiéndose a la más pequeña, esta noche vas a dormir sin camisa, pero ponete las medias, vamos a lavar todo a la vez. Y ese borracho desarrapado que no viene, su camisa está destrozada, sucia. Quiero lavar todo junto para no cansarme dos noches seguidas, señor. ¿Más todavía?, dijo volviendo a toser y viendo que el vestíbulo estaba lleno de gente y que varias personas entraban en la habitación transportando una especie de fardo. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué traen ahí? Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre. Gracias por escuchar a Dostoyevsky y ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos. En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.